Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pasan 6 minutos de la una y sigues aquí con nosotros en Mediodía, en COPE más. Aunque son días extraños, anodinos, con menos gente por las calles, porque además los que hay están acumulados en las zonas donde hay fiestas, que son las fiestas en la zona de Malasaña o en algún otro punto por esa festividad de la Comunidad de Madrid, nosotros seguimos trabajando. Álvaro Coutelén, ¿verdad?
Incluido Richelieu, ahí está.
Bueno, unos Richelieu le llaman, otros le llamamos a
menuda
la triste.
Menuda esta mañana, que te lo cuento luego. Madre
pero
mía.
Bueno, Rafa, ¿sí?
Que se le ha olvidado sumar, no pasa nada. Bueno. Ahí estamos, para sacar del apuro a quien sea.
Un poco de relax, que estamos en semipuente. Algunos, otros no.
Bueno,
¿cómo están las noticias? Muy políticas,
pues, sí,
¿no?
La todas. Y lo que nos espera de aquí hasta el día 26, es cierto que mucha gente dice que la política aburre, a mí también a veces me aburre, pero hombre, yo creo que de cara a unas elecciones autonómicas y municipales, donde la gente se juega a elegir al alcalde que le va a solucionar los problemas más cercanos o a su presidente autonómico, es bueno saber lo que ofrece en cada partido y lo que dice cada partido. Pero claro, es cierto que hoy todavía estamos de resaca de ese 2 de mayo tan atípico que vivimos en la Real Casa de Correos, donde los protagonistas casi fueron menos los galardonados, menos el homenaje a los héroes del 2 de mayo de 1808 y menos incluso si los canapés estaban buenos o no, o si hubo más o menos invitados, sino que los protagonistas fueron dos expresidentes madrileños, Ángel Garrido y Esperanza Aguirre, sobre todo esa foto del morbo, ese no saludo de Pablo Casado al expresidente madrileño, que le vio claramente y le hizo una cobra.
Pero no, él dice saludar. Que no.
Absolutamente, esta mañana Garrido, por cierto, lo han preguntado en Telecinco, en el programa de Ana Rosa, y dice que no le quiere dar importancia, pero que es un signo de mala educación y de inmadurez. Menos mal que no le quería dar importancia, que si no. Y también, por cierto, Díaz Ayuso, la candidata popular al ayuntamiento, a la comunidad, perdón, rival en este caso de Ángel Garrido, que va en la lista de Ciudadanos también a la Comunidad de Madrid, que tampoco saludó al que fuera su jefe, el expresidente madrileño, y esta mañana ha dicho que, bueno, que no le quiere dar importancia, pero que claro, que Garrido se ha ido a un partido a pocos días de unas elecciones y que le ha hecho mucho daño. En fin, el tira y afloja típico de estos políticos. Vamos a contar también que Begoña Villacís ha estado esta mañana con Herrera en COPE, es la que dice en muchas encuestas podría ser futura alcaldesa de la capital. La verdad es que, viendo los resultados del domingo, extrapolándolos al día 26, lo que venimos contando en la comunidad, el gobierno del PP está en el aire, pero que en el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmen, aunque gane, puede no gobernar porque sumaría las derechas, está cada vez más claro. Lo que no está tan claro es qué quedaría primero, si PP, José Luis Martínez Almeida o Ciudadanos, Begoña Villacís. Es tan importante como el que quede primero tendrá legitimidad para gobernar y pedir el apoyo de otro. Por cierto, que ha dicho que si antes era urgente quitar al populismo de la capital, hoy es más necesario que nunca, teniendo en cuenta lo que nos espera en el gobierno de la nación. También están enfadados en Más Madrid, en este caso por lo que han hecho las diferentes juntas electorales, tanto la local como la provincial como la central. En todos los casos consideran que su plataforma, que Más Madrid, donde están Manuela Carmen e Íñigo Errejón, es un partido de nueva creación. ¿Eso qué significa? Pues que no van a poder acudir a debates en la radio televisión pública madrileña y que tampoco van a poder gozar de espacios de publicidad gratuitos, tanto en esa tele y en esa radio como en, por ejemplo, Marquesinas de la MT, metros y toda esa cesión de espacios publicitarios gratuitos, porque según ellos son un partido de nueva creación. Bastante molestos, tanto que han anunciado esta mañana que van a recurrir. Y eso no es nada con lo que le espera a Carmena y con lo que nos espera a los madrileños si es que prospera el próximo paro, la próxima huelga que tenemos encima en Madrid a partir del martes que viene. Los de los trabajadores de limpieza de plagas de la capital. Sí, los que limpian las ratas y las cucarachas de las alcantarillas dicen que a partir del martes, si no se les da unas determinadas condiciones laborales, se van a una huelga indefinida. Dejan de desinfectar las alcantarillas de Madrid. Tocamos, dicen, a 6 ratas por cada madrileño. A lo mejor, si dejan de limpiar, podemos tener hasta una familia de ratas cada uno en casa.
El equipo de los chicos y chicas de vectores del ayuntamiento, que es así como se llaman, son cruciales en la capital.
¿Sí, no?
Sí.
Pues...
Y yo no quiero tocar a más de las tres ratas que me corresponden, ¿eh? Por favor.
Sí, bueno, pues ya.
Bueno, pues ya veremos.
La mía me la va a cuidar Rafa, el técnico me ha dicho.
Vale.
Venga.
Las mías también, a la
Hasta luego.
Gracias, Álvaro. Cuando pasan 10 minutos de la una del mediodía, vamos a ver cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Saludo a Nerea Fernández desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Nerea?
Buenas tardes. A esta hora tan solo encontramos complicaciones de salida de Madrid, dificultades concretamente en la A1 en Somosierra por la circulación de un vehículo especial que genera 4 kilómetros de retenciones. Así que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución, sobre todo en ese punto, que moderen la velocidad y que no bajen la guardia al volante.
Bueno, pues esa es la información de la Comunidad de Madrid. No te podemos contar cómo está el tráfico en la capital porque las cámaras del ayuntamiento ahora mismo tienen problemas y no están activas. Así que vamos a ver cómo está la situación aquí en el estudio. No son las 13 y 13, es una pena, pero son las 13 y 11. ¿Qué tal, Amparo Latre?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Ay, la hora mágica casi nos escapa de vez en cuando. El capitán Alatriste no sabe que es que cuando son las 13 y 13 suele coincidir la entrada estelar de Amparo Latre.
Capitán Alatriste nos mira con cara de estas dos están un poco locas.
Ay, Rafa Nieto, lo que tienes que aguantar. Es viernes, no pasa nada. ¿Cuántas cosas nos cuenta siempre Amparo Latre, que viene sonriendo y eso nos gusta? Pero hoy vamos a hablar y a contar que David Vicente Casado, redactor jefe del diario digital El Debate de Hoy.es, ha sido galardonado con el 11º premio San Juan Pablo II de Comunicación de la Fundación Crónica Blanca.
Y desde aquí le queremos felicitar. ¡Hombre! Va a recibir el reconocimiento de manos del cardenal Carlos Osoro a las 6 de la tarde en la sede de la Fundación. Y también contamos que mañana en la Catedral de la Almudena a las 6 de la tarde 4 diáconos del Seminario Conciliar serán ordenados presbíteros por el cardenal Carlos Osoro. Hemos hablado con uno de ellos que se llama Alejandro Carrara.
O sea, yo me ha costado mucho entenderlo porque yo no era capricho puesta, pero estos últimos años yo he visto, o sea, si mi padre, quizá Dios si hubiese valido por otros medios, pero fue la enfermedad de mi padre donde yo me encontré con Cristo, fue la enfermedad de mi padre la que me ayudó a acercarme a Dios y fue la enfermedad de mi padre y la muerte la que he encontrado mi vocación, porque al final una vocación es para ser feliz, no es una vocación, o sea, yo soy muy feliz, yo muchas veces lo digo cuando me dicen, mira, gente, es que has dejado un trabajo, has dejado una vida, has dejado, no, yo no dejo nada, no dejo nada por algo peor, dejo algo por algo mejor.
También contamos que continúa Adoremos, esa vigilia de oración del arzobispo con los jóvenes de Madrid en la Catedral de la Almudena. La próxima cita es esta noche y, como otras veces, un rato antes, a las 9, habrá cena de bocatas en la Plaza San Juan Pablo II y a las 10 empezará la vigilia propiamente dicha.
Pues muchas gracias. ¿Qué tal están las joyas? 13 y 13, la hora mágica.
Ah, ahora sí que sí.
¿Están bien?
Bueno, pues...
Disfrutando.
Disfrutando, sí, la verdad, como el tiempo acompaña, pues nada, haciendo...
Hacer excursiones,
salir a la calle, heladito, un ratito en casa.
Y Madrid está en fiestas. En la zona de Malasaña tienes un montón de actividades y conciertos en la calle.
No se está mal este puente
en Madrid.
La verdad que nosotros...
Y sin gente, mejor, Amparo. Así que mira, todos los que se han ido, que se estén una semana más disfrutando del verano de la costa, que nosotros nos quedamos aquí cuidando la ciudad. No hay ningún problema. Gracias.
Sin problema.
Amparo Latre.
Hasta el lunes. Chao.
Si eres uno de los afectados por algún producto bancario y has perdido tu dinero, o si tenías depósitos estructurados, bonos, subordinadas, obligaciones convertibles o acciones, atento. Miles de clientes han confiado en Bachofer Abogados. Consúltales ya. Tienen 35 años de experiencia y la demanda es sin coste inicial. Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. 900-26-46-40. 926-46-40. Bachoferabogados.com. Recuerda, 926-46-40.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Para el Día de la Madre en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros. Tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Soy hada de cuento, ahora veréis cómo al muñeco vida daré. Hada de cuento, mi oficio es. Muy divertido, muy triste también. Con un solo pase yo puedo hacer que el sol y la luna un beso se den. En un solo instante puedo traer la ilusión y la risa a este taller. Ella es guapa, qué guapo aquel. Después poner pegamento y el pelo.
1:17 en mediodía en COPE más. Estamos escuchando que nos hablan de madera, de martillos, que nos cantan de una manera suave, ligera. ¿Qué puede ser esta música? Pues es la música de un espectáculo, uno de los muchísimos espectáculos que pasan por la Sala San Pol, mítica sala donde se cuece lo mejor en espectáculos infantiles para niños y para toda la familia. Y tengo la suerte en un día como hoy en el que los niños se han escaqueado del colegio, no tienen clase, de contarles a los que estén escuchándonos aquí en Mediodía en COPE más que está a mi lado Pinocho. Hola, Pinocho.
Hola, ¿qué tal?
Y está Gepeto también. ¿Qué
Hola,
tal,
¿qué
Gepeto?
Tal? Muy bien.
Bueno, en realidad tengo a Enrique Lestón, que se mete en el papel de Pinocho cada vez que hay una función de Pinocho en la Sala San Pol, y Víctor Benedé, que se mete en el papel de Gepeto.
Así es.
Y sigue representándose esta obra, que tiene su inicio allá por el 1800 y pico, cuando alguien escribió un cuento no pensando en que iba a acabar siendo un cuento de niños, y sigue teniendo éxito entre los más pequeños. La historia de este muñeco de madera que cobra vida.
Sí, es un clásico. Es clásico, clásico como cuento. Y bueno, este montaje, fíjate, el Teatro San Pol lo estrenó en el año 80, no recuerdo muy bien, el 80 y pico, antes del 90.
O sea, en sus 90. Inicios, casi en los
casi,
inicios de la
casi,
sala.
Pero en 1900.
Mm. Eso sí.
Madre mía. 100 años después del origen.
Y se ha ido reponiendo y, bueno, actualizando, aunque mantienen el texto clásico. Se ha ido actualizando lo que es la escenografía, el vestuario, la música, que como veis es preciosa, la música de Nacho Mañó, ni más ni menos.
Hombre, es que detrás está un músico como la copa de un pino.
Sí, sí, ¿eh? Es todo un lujo, contar con él es todo un lujo.
¿Y
sí.
qué personajes aparecen aparte de vosotros, que evidentemente sois los protagonistas?
Pues mira, Gepeto, aparte de Gepeto y Pinocho, está el Hada Azul, que se la da, que le da vida.
¿Vida?
Y luego hay unos personajes muy graciosos que son Mecha y Polvorilla, que son las niñas rebeldes, un poco que le llevan por el mal camino, ¿no? Las malas compañías. Todo auspiciado por el gran Comefuego, que es un hombre circense de... pues también un poco el manipulador, el malo del cuento, digámoslo así. Aunque lo bonito de este cuento es que todos los personajes tienen varias personalidades, ¿no? Y ahí está el juego de...
¿Y los niños se saben ese cuento? ¿Participan, como suelen hacer de vez en cuando, cuando va a ocurrir algo y lo anticipan ellos?
Sí, claro, claro que se lo saben, se lo conocen. Vienen ya con la historia conocida, ¿no? Y sí, participan cuando va a ocurrir algo, cuando algún personaje va a tomar una determinación o lo que sea, pues ahí están ellos, ¿no? Haciendo esos comentarios espontáneos que tienen los niños y las niñas, ¿no? En este tipo de montajes, aunque no sean participativos, como son tan espontáneos, es un público tan espontáneo, pues lo que les pasa por la cabeza, pues lo sueltan ahí, ¿no? Y sí, se lo saben, claro que se lo saben, sí, sí.
¿A partir de qué años un niño puede entender una historia como esta?
Pues mira, es muy curioso porque está recomendada a partir de, bueno, de 6 años para arriba,
sí,
¿no?
Incluso más pequeñitos.
Incluso más pequeñitos, sí.
Sí, sí, sí.
Pero es muy curioso porque ves a los niños pequeños, o incluso de 8 años, que ahora están con el móvil ya, empiezan con el móvil, internet.
¿Pero qué me dices? ¿Que están con el móvil ya?
No, no, pero en el teatro no.
No me asustes, por favor.
A eso quería llegar, que es casi milagroso que los niños pongan atención a una, claro, al teatro en sí, que tienen que estar muy, muy atentos y saber escuchar, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito cuando dices...
Es que menuda labor tenéis todos los actores y actrices que pertenecéis a La Bicicleta, que es la compañía por antonomasia que actúa siempre en la sala San Pol, porque tenéis la responsabilidad de que si quedan los niños contentos en esas primeras funciones a las que asisten, tendréis un espectador en potencia.
Sí, así es.
Es verdad.
En el futuro será un espectador de teatro.
Sí.
Y es una responsabilidad que parece cualquier cosa, pero a mí me parece que es una gran responsabilidad.
Sí, sí, sí. Futuros espectadores. De hecho, el lema del Teatro San Pol es creando espectadores para que el teatro no muera. Que yo creo que no va a morir nunca por eso, precisamente.
Pero ¿ha evolucionado en la manera de actuar o de salir a escena en estos 30 y pico años que lleva en marcha la Sala San Pol?
Bueno, quizás el ritmo y el espectador en general quizá necesite algo más de ritmo, ¿no? Pero no, yo creo que no. La comunicación directa es así. Es como la radio. ¿Sabes? Es que es la magia de el directo, el tú a tú casi, aunque no rompas la cuarta pared ni nada, en el caso del teatro, ¿no? Pero es eso, siempre, por eso pienso que el teatro nunca morirá, porque el ser humano necesita de esa comunicación directa, del boca a boca, del oído, del... O sea, de
sí,
saber escuchar.
¿Verdad? El espectáculo en vivo siempre tiene muchísimo poder, muchísimo poder de convocatoria. Es muy interesante lo que estás comentando, si ha evolucionado durante los 30 años, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que todo evoluciona, ¿no? Lo que pasa que, claro, ahora estamos acostumbrados a otro tipo de espectáculos, otro tipo de estímulos, la concepción del sonido es distinta, los sonidos ahora son mucho más altos, el surround en tu casa, tú lo manipulas como quieras, hablábamos de los móviles, y los móviles los niños ven dibujos animados que se hacen ya de una manera determinada, etcétera, etcétera. Pero lo que no cambia nunca es el hacer las cosas de una manera con un criterio de calidad bastante alto. Yo creo que el espectáculo, los espectáculos infantiles muchas veces adolecen de que se toma como el posible espectador al niño como algo abstracto y que todos los niños y las niñas son absolutamente iguales. Yo, desde mi punto de vista, eso no es así. Los niños son como los adultos cada uno tenemos nuestros gustos. Sí que es cierto que hay modas, formas de hacer espectáculos, pero creo que lo que hay que hacer es optar por hacer un tipo de espectáculo determinado, con una línea determinada, y hacerlo lo mejor posible. Hacer teatro infantil no es fácil, es igual de difícil que hacer teatro para adultos, es igual de difícil. Y el espectáculo, los espectadores infantiles son igual de exigentes que los espectadores adultos.
O más,
sí.
Porque como
sí.
No se te caiga la función, los niños no perdonan,
claro.
Se ponen a hablar, se ponen a gritar.
Y además eso, lo que decíamos, es tan importante que en esas cabezas que se están formando, en esos cerebros tan tiernos, tan inocentes, se vayan introduciendo las cosas en las dosis perfectas, Adaptar un cuento no es cualquier cosa, porque se puede contar de muchas maneras el cuento de Pinocho, pero claro, hay que saber hacerlo, hay que saber hacer unas canciones de una manera, de una duración, con un determinado tono, y esto parece algo muy simple, pero como tú dices, efectivamente, nuestro amigo Pinocho, que es muy sabio, y está comentando que el teatro que se hace en la Sala San Pol siempre se ha reconocido como teatro de calidad, por eso lleva tantos años.
Sí, porque es un teatro que se hace con muchísima seriedad, con una buena producción, con un texto, con un vocabulario rico. Yo, a título personal, también opino que los espectáculos infantiles no tienen por qué tener un vocabulario simple o básico. Si un niño no entiende una palabra, que se la pregunte al padre o a la madre. Y si el padre y la madre no la saben, que lo busquen en la Wikipedia. Lo que comentaba, tiene un buen diseño de producción, tiene unas buenas canciones, los actores y las actrices cantan en directo, los actores y las actrices salen al escenario con muchísimo respeto por el público que tienen, y se toman muy en serio el texto que hacen, los personajes que hacen, y se dejan la piel a cachos. Yo puedo dar fe de ello, por mí, por mis compañeros y por mis compañeras. Como si fuera totalmente teatro para adulto. En el momento en que se empiezan a hacer muchas distinciones entre teatro para niños y para adultos, es que algo está fallando, porque es igual de serio. Absolutamente.
Claro, estabas diciendo lo del vocabulario. Quizá alguien piense, es que las funciones que son para niños tienen un vocabulario sencillo, o sea, no utilizan palabras muy, muy complicadas, pero efectivamente los niños están aprendiendo.
Claro.
Y además hay un margen de edad que engloba desde los 6 años que a lo mejor podíais recomendar vosotros que puede ser recomendada esta obra, Pinocho, hasta a lo mejor los 12 que puede ir un niño a ver este espectáculo, y a un niño de esas edades hay que darle ya unas frases y unos contenidos y una gramática. Claro. Bueno, que sean acordes.
Sí, tiene que ser algo de calidad, no tiene que estar cuidado, tiene que estar cuidado, porque teatro infantil se hace mucho.
Bueno, pues nada, una vez más tenemos aquí a la compañía de la bicicleta, tenemos a gente de la Sala San Pol, que siempre nos recuerda que esos pequeños que pululan por nuestra casa en un día como hoy son personas, son buenos espectadores, asimilan la cultura como nadie, son verdaderas esponjas, y por eso hay que hacer hincapié en que sean de calidad. Enrique Lestón, Pinocho. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Y también gracias a Víctor Benedet Repeto.
Qué bien habla Pinocho.
Hay que ver.
Le he construido bien, ¿verdad?
Lo has construido bien.
Me he puesto un cerebro, vamos a serrín.
Pero ha sido la Hada Azul, me parece, quien ha hecho ahí la gestión
también,
mágica.
También tiene su
importancia. Todo tiene su importancia. Muchas gracias a los dos. Ellos están interpretando Pinocho, el musical, en el Teatro San Pol. Así, con música alegre, divertida, nos despedimos y les decimos a los chavales pequeños que tienen que ir al teatro para ver los espectáculos en directo, no quedarse con esos dibujos animados muchas veces histriónicos, rápidos, que nos desbordan hasta los padres cuando los vemos. Y así te dejamos en este día extraño para la Comunidad de Madrid. Que disfrutes de las fiestas del 2 de mayo. Malasaña está llena de banderillas de colores, hay espectáculos en la calle, por todas las calles del barrio, en directo. También hay actuaciones en la Plaza de las Comendadoras, así que lo sepas, si quieres darte una vuelta y tomarte algo, el aperitivo, no tienes más que acercarte a estas fiestas de la zona de Malasaña. Gracias a los dos de nuevo.
Gracias a ti.
Gracias.
Así os dejamos, con buen humor y con buena música.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos el Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí. ¿Qué te trae, como siempre, Antonio Herray?
La noticia sigue en Venezuela. Amanece en el país caribeño con una gran incertidumbre y con la mirada puesta en la situación de Leopoldo López. El régimen de Maduro ha dado orden para detenerle, pero la residencia del embajador en España, en Caracas, donde el líder opositor permanece con su mujer y su hija, es territorio español. No puede ser detenido y el gobierno español no lo va a entregar.
Era de esperar la resolución de la justicia venezolana. España no tiene ninguna intención de entregar al señor Leopoldo y, por lo tanto, ya saben cuál es nuestra posición. Queremos una vía pacífica que nos permita, en Venezuela convocar elecciones libres.
Es el ministro José Luis Ábalos en Televisión Española. En Mediodía COPE, el profesor de la Universidad de Navarra, Emily Blasco, apuntaba que el límite es la valla que rodea la casa del embajador. Además, apuntaba que si intensifica a Leopoldo López su labor de oposición al régimen, nadie descarta que Maduro acelere la represión.
La situación puede ser un poco incómoda para el gobierno español si López pues empieza a hacer declaraciones, hace un cierto activismo desde la embajada. Yo creo que ahí está un poco el límite de lo que a España le sería un poco incómodo.
La mañana de este viernes nos deja también la decisión de la Junta Electoral de Madrid. Prohíbe la emisión en la 2 de Televisión Española de un documental con los logros de la alcaldesa Manuela Carmena. En Valencia, la justicia procesa al expresidente de la comunidad, Francisco Camps, por la construcción del circuito de Fórmula 1. Y en Almería, el juicio contra la asesina confesa del niño Gabriel comenzará el 9 de septiembre. Ana Julia Quezada se enfrentará al veredicto de un jurado popular.
Y vamos a hablar de música en Mediodía COPE, lo que nos gusta, la música en este programa, Antonio. Y es que parece que todos quieren venir a tocar a España y nos parece fenomenal. Metallica está esta noche en Madrid. Ennio Morricone, el del bueno, el feo y el malo, está en Sevilla también hoy. Y Bob Dylan en Murcia. Bob Dylan en Murcia. Vamos, que el que se aburre es porque quiere. Conciertos que van a permanecer en la memoria de todos los que vayan, que yo conozco algunos afortunados que van a estar. Y por ello te preguntamos, en Mediodía COPE, ¿qué concierto recuerdas? ¿Cuál es el mejor en el que has estado? Venga, cuéntanos tus mejores conciertos.
¿Y dónde y cómo pueden hacerlo? En el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. 637-230000. Y te preguntamos por los conciertos que recuerdas. ¿Y cuál es el mejor concierto en el que has estado?
Oye, Ennio Morricone mañana en Bilbao, que no se nos vuelvan locos los que tengan la entrada, que la tienen correcta, van a ir al destino correcto. Ennio Morricone mañana en Bilbao. Cuéntanos tu conciertazo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Antes de nada, tenemos una buena noticia que compartir con todos vosotros, y es que la Santa Sede ha concedido el título de Basílica Menor al Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Acaba de llegar el decreto a nuestras oficinas del Obispado de Getafe y nosotros se lo vamos adelantando ya para que lo festejen y se lo cuenten a todo el mundo. Y tenemos otras muchas buenas noticias hoy, como las fiestas que están celebrando en Casa Rubuelos en honor del Cristo de la Veracruz, en Colmenar de Oreja en honor del Cristo del Humilladero o en Valdemoro por el Cristo de la Salud. Los pueblos festejan a sus santos patronos y nosotros aprovechamos para recomendarles que se den una vuelta por allí y disfruten también de su cultura, sus tradiciones y de su gastronomía. Además de estos planes, tenemos otras actividades que proponerles hoy y se las voy a contar ahora con la ayuda de mi compañero Gonzalo Castillero, que está aquí a mi lado. Vamos ya con los titulares del programa. El obispo de Getafe presidencia en Pozuelos la coronación pontificia de la Virgen de la Soledad.
Una Virgen de la Soledad que es la patrona de Cienpozuelos. Mañana será coronada a las 6 de la tarde en la parroquia de esta localidad. Será el broche de oro a un año de festejos organizado por los miembros de la Hermandad de la Soledad y el Cristo Hospitalario para celebrar el centenario de su fundación.
Arte urbano para celebrar el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón.
La alegría por el año jubilar que se está viviendo en la diócesis de Getafe para conmemorar este acontecimiento se expresa de las maneras más insospechadas, por ejemplo, a ritmo de rap o con grafitis en las paredes. Hoy conoceremos alguna iniciativa curiosa para darnos cuenta de que la devoción al Sagrado Corazón está muy viva, incluso entre los jóvenes.
Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes, queridos amigos. Hemos comenzado ya el mes de mayo, un mes que la devoción popular, el pueblo cristiano, dedica especialmente a la Virgen María. En muchas de nuestras casas, de nuestras parroquias, hacemos las flores, las cantamos, las rezamos. El caso es mirar a la Virgen, a la Madre del Señor y Madre Nuestra, con una relación filial, con una relación de hijos muy especial. Pensando en la Virgen, recordaba una oración preciosa de San Bernardo Abad hace muchos siglos, hace ya 10 siglos, que compone una oración preciosa en la que invita a mirar a la estrella, a invocar a María. Mirar a María significa, en los labios de un cristiano, contemplar a la Virgen para pedirle su ayuda, para pedirle su auxilio. Por eso yo os invito a todos a mirar a María, mirar a la estrella, mirar a la Madre, mirar a la Señora, mirar a la Reina, mirad a la que es consuelo nuestro, esperanza nuestra, mirar a aquella que nos lleva a Jesús e invocarle. Hay tantas cosas que un hijo tiene que decirle a su madre, hay tantas cosas por las que tiene que dar gracias, hay tantas cosas que tiene que pedirle a una madre. Por eso a María, los cristianos, nos acercamos con esa confianza de hijos, sabiendo que ella siempre nos escucha y que ella nos concede lo que nos conviene, porque ni siquiera nosotros sabemos muchas veces lo que nos conviene. Pero nosotros le pedimos, como un hijo pide a su madre, y encontramos siempre la respuesta de amor de la madre. Ella siempre nos da lo que nos conviene. Por eso, en este mes de mayo, nos sentimos, y yo os invito a sentiros especialmente vinculados a la Virgen Santísima, unidos a ella en la oración, en el afecto, en la petición, en la acción de gracias. Que en los momentos de peligro, en los momentos de tentación, cuando aparezcan las tribulaciones que siempre vienen a nuestro camino, al camino de nuestra vida, miremos a la estrella, invoquemos a María, que cuando incluso el pecado venga a nuestro corazón, cuando nos veamos en situaciones de pecado, enseguida nosotros miremos a ella, que es la llena de gracia, para darnos cuenta que nos perdemos cuando no vivimos en gracia. Por eso invoquemos a María, por eso miremos a María. Un hijo que contempla a su madre siempre tiene consuelo, siempre tiene paz, siempre tiene alegría en su corazón. Que este mes de mayo, queridos amigos, queridos hermanos, sea un mes de corazón lleno, porque está puesto en la Virgen María, en nuestra Madre. Os deseo a todos una buena semana. Que Dios os bendiga.
Pues muchas gracias, querido obispo, por habernos hecho un hueco en este viernes y pastorearnos también con sus palabras hoy, con esta invitación a mirar a la Virgen María. Le esperamos la semana que viene. Nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe, en sintonía de COPE, con la primera de nuestras historias. Corría el mes de abril de 1919 cuando nacía la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Hospitalario y la Virgen de la Soledad en Ciempozuelos. De aquel acontecimiento han pasado ya 100 años, un centenario, que los miembros de esta hermandad se han propuesto celebrar por todo lo alto. Este año ha estado cargado de acontecimientos, conferencias formativas, actividades solidarias y muchas celebraciones y oraciones, con el objetivo de que todos los fieles, cofrades y devotos de la patrona de Ciempozuelos vivan la fiesta de mañana y participen activamente en ella, la coronación pontificia de la Virgen de la Soledad. La cita es mañana a las 6 de la tarde y contará con un invitado de sección, el obispo de Getafe, que presidirá la ceremonia. Seguro que nuestros oyentes ya se están preguntando cómo va a ser la fiesta, para apuntarse, claro. Pues no se preocupen, que está hoy con nosotros el presidente de la hermandad, José Manuel Torres, y será quien nos dará todos los detalles. José Manuel, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy, porque seguro que estás hasta arriba de trabajo con todos los preparativos.
Buenas tardes, Paloma. Pues así es, estamos un poquito saturados.
Bueno, vamos a empezar contándoles a nuestros oyentes los actos principales de la jornada de mañana sábado.
Pues mañana, si Dios quiere, será un día movidito, porque comenzaremos a las 12 de la mañana con la apertura de las puertas del templo para poder contemplar ya a Nuestra Señora vestida ya de reina. Y porque desde el jueves que tuvimos el pregón, ha estado las puertas cerradas para todos los preparativos. Y los habitantes de Cienpozuelo sabrán que es el momento, ya que a las 12 de la mañana, la hora del Ángelus, repicarán las campanas de todas las iglesias de Cienpozuelos y se descolgarán las banderas vaticanas desde el torreón de la parroquia. A las 5 de la tarde comenzarán a pasar todas las hermandades y autoridades invitadas y a partir de las 5:30 el resto del pueblo. A las 6 de la tarde ya la celebración eucarística y después de la homilía de Don Ginés dará comienzo al rito de la coronación. Al término de la Eucaristía, pues saldremos en procesión extraordinaria en Acción de Gracias a visitar a la Virgen del Consuelo, que es la patrona, y regreso a la parroquia.
Bueno, un montón de actos. Me parece todo como muy espectacular, ¿verdad?
Para mí es espectacular, ¿no? Lo siguiente, parece que estoy viendo una película.
Tú has apuntado un poquito quiénes van a ser los invitados. Nosotros aprovechamos para invitar a los habitantes de Cienpozuelos y a nuestros oyentes que no se lo pierdan porque es todo un acontecimiento y además no se da todos los días la coronación de la Virgen.
No, esto es algo histórico. O sea, en Cienpozuelos se vivió hace muchos años con la patrona y este año pues nos toca a nosotros.
¿Habéis invitado a autoridades civiles y militares, hermandades de la diócesis? ¿Pueden participar?
Sí, se ha invitado a hermandades de toda la zona sur de Madrid, a hermandades de Madrid capital, algunos de los alrededores y en otras que tenemos mucha relación, como son las hermandades de Alcalá de Henares, de Ciudad Real, de Toledo, y se ha invitado a los alcaldes de todos los pueblos de aquí de alrededor de Cienpozuelos y al presidente de la comunidad, a la Casa Real y a órdenes religiosas de aquí también a Cienpozuelos.
Bueno, en estos casos, cuando hay una coronación de alguna imagen, siempre suele estar aparejada con algún tipo de acción solidaria, que es lo que se llama pues la corona social. En vuestro caso, creo que no es algo puntual, ¿no?, sino que más bien es una colaboración, una corona continua con los hermanos de San Juan de Dios que tienen allí también su casa en Cienpozuelos.
Sí, bueno, hemos estado siempre muy ligados a los hermanos y a la hermandad de San Juan de Dios y sobre todo hemos estado ligados a su gran labor social. Es más, en el año 2017 nuestras hermandades se hermanaron y de ahí que también decidiéramos que la Orden de San Juan de Dios apadrinara la coronación junto a la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, la conocida como la de los gitanos de Madrid, por lo que nos une también con estas. Uh-huh. Y cuando se nos planteó la corona de caridad, pues a una hermandad humilde como la nuestra, como le llaman algunos de mis costaleros, una hermandad de barrio, con una virgen de barrio, pues la decisión fue valorar los ingresos que teníamos que tener para la coronación. O sea, todo el dinero que se fuera a utilizar para la coronación, pues dar un 10% de todo esto, o sea, dar el diezmo a una obra social, ya que nosotros no podemos hacer grandes cosas con el dinero del que dispone la hermandad. No podemos abrir residencias ni cosas de estas como hacen las hermandades grandes. Uh-huh. Entonces era una forma de colaborar con esa obra de, o sea, con esa corona de caridad.
Claro, esto es como el óbolo de la viuda que dio todo lo que tenía, ¿no?
Así es.
Bueno, y cuéntame, ¿qué proceso se sigue para conseguir que se corone una imagen, en este caso a la de la Soledad? ¿Cuánto tiempo se ha llevado?
Pues he de reconocer que desde el obispado nos lo han puesto muy fácil. A eso de año y medio, dos años, preparamos un dossier bastante completo, ya que en este 2019 la hermandad cumplía sus 100 años de historia, que mejor que solicitar la coronación de Nuestra Señora de la Soledad. En el dossier iba incluida la historia de la hermandad, el número de hermanos, cultos, formación y firma por parte del pueblo solicitándola. También se apuntaron las cartas de adhesión de las órdenes religiosas, del ayuntamiento, de las hermandades. Y el 20 de abril del año pasado, el Papa Francisco firmó el decreto de concesión de la coronación canónica y pontificia y de Nuestra Bendita Madre. Y, o sea, que ha sido todo un poco rápido.
Uh-huh. Háblanos un poco de tu hermandad para darla a conocer. ¿Cuántos hermanos sois? No sé, algún dato anecdótico. ¿Cuántos años tiene el más joven? ¿Cuántos años tiene el mayor? ¿Hay hombres y mujeres?
Pues la hermandad consta de unos 400 hermanos. Como dato anecdótico, es que yo no sabía decirte cuántos hombres y mujeres en total, pues para eso habría que preguntarle a Elena, que es la secretaria, o a Jesús, que es el tesorero, que son unas máquinas.
Bueno, sea parejo.
Y son capaces de decirte hasta los nombres y apellidos de cada hermano.
No tanto que son 400.
Sí, mejor no quedamos en 400. Lo que sí es que la más pequeña es una recién nacida, que se ha hecho hermana este viernes de Dolores, que será de unos 3 meses, y la más antigua pasa de los 100. O sea, eso es, hay que tenerlo en cuenta también.
Pues sí, sí, tenéis una amplia gama de edades. Bueno, sí, cuéntame, sí, sí. A mí me gustaría, porque en estos casos siempre pedimos este testimonio personal y tú que pues se veo muy comprometido, como muy emocionado, cuéntame brevemente qué supone para ti como presidente de la hermandad la celebración de este centenario y sobre todo pues el acto de mañana sábado, que lo habéis esperado con tanto cariño.
Pues, bueno, casi si me hablas que te tenga que dar mi experiencia personal, casi me puedo poner a llorar, porque además,
lo veo.
En un sentido, estoy un poco nervioso por el acto de mañana y la verdad es que estoy así un poco como con el pellizquito en la tripa. Es algo que no se puede expresar. O sea, llevo muchos años trabajando dentro, vamos, no llevo, llevamos muchos años trabajando dentro de la hermandad y puedo considerar que es el premio de un gran trabajo por parte de mi junta también. También es un premio a la devoción de la hermandad y a la devoción de Cien Pozuelos, a la que suelen decir a la Virgen de Semana Santa, ya que la patrona es la Virgen de Gloria y esta es la Virgen de Semana Santa. Pero a título personal, lo comparaba con el día de mi boda.
Bueno, bueno. Ah,
son
no sé qué dirá
muchos
tu mujer.
Preparativos. Son muchos preparativos para uno de los días más grandes de mi vida. Me gustaría que la hermandad y sobre todo que el resto del pueblo también lo pudiera vivir así, como un año histórico e importante dentro de Cien Pozuelos.
Bueno, bueno, histórico e importante es José Manuel Torres. Enhorabuena otra vez. Cuenta con nuestras oraciones para que todo salga perfectamente mañana, que es la cita a las 6 en la parroquia de Cien Pozuelos. Se recordamos a nuestros oyentes por si se quieren apuntar. Y muchas bueno, un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias, chao.
Dejamos a José Manuel y nos vamos con Gonzalo Castillero, que nos quiere contar también algo muy interesante.
Es un corazón humilde, es un corazón sencillo, es manso y tranquilo. Es un corazón amigo, un corazón amante, es el corazón de Cristo. El corazón divino es un corazón herido, es un corazón paciente, es un corazón bien fuerte.
Esto que estamos escuchando en este momento es Corazón, un rap escrito e interpretado por la rapera católica Blanca White para celebrar el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. El videoclip se ha lanzado hoy mismo con motivo del Día Mundial del Rap y en esas imágenes se ve otra iniciativa curiosa en torno a este Sagrado Corazón. Se trata de otra expresión de arte urbano muy especial, un enorme graffiti con el corazón de Cristo como protagonista que ha pintado Cristian Jara en Cien Pozuelos. Con nosotros tenemos hoy a este grafitero que tiene una curiosa historia. Cristian, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo.
Cristian, ¿cómo surge esta idea de hacer un graffiti dedicado al Sagrado Corazón?
Pues mira, surge a través del padre Julián, que, bueno, pues oye, a través de mi pareja nos presentan y providencialmente, pues bueno, pocos días después me escribe Julián porque, bueno, necesitaban a alguien para poder hacer un graffiti, ¿no?, del Sagrado Corazón para un videoclip. Y, bueno, pues claro, yo encantado de la vida porque el graffiti me encanta y no podía decir que no, claro.
¿Qué dimensiones tiene el graffiti que has pintado y dónde está ubicado?
Pues está ubicado en un convento, en Cien Pozuelos, en un patio, en la casa del propio padre Julián. Uh-huh. Y bueno, tendrá unas dimensiones aproximadamente de alto en torno a los 2.5 metros y de ancho pues 1.5 metros aproximadamente, una cosa así.
O sea que no es nada pequeño. No es, desde luego para pintarlo no sé si has necesitado escalera incluso o cómo ha sido.
Bueno, no, en principio no, porque soy bastante alto y además había justamente un escaloncito donde podía subirme. Bien es cierto que luego hubo un trozo, lo más alto, lo que está más arriba, que sí que es verdad que necesité subirme en un cubo que había por allí de unas obras que estaban haciendo en el convento, pero bueno, por lo demás casi no necesité subirme mucho aún.
Oye, Cristian, ¿y este graffiti te ha ayudado a acercarte un poco a la iglesia?
Pues la verdad que sí, sobre todo me ha ayudado para verlo de otra forma, ¿no? Porque, oye, cuando no estás metido, ¿no?, en la iglesia, pues desde fuera todo se ve muy distinto a luego como realmente es, ¿no? Y la verdad que sí, me ha ayudado mucho a acercarme más a Dios y sobre todo, pues bueno, también a tener una imagen distinta, ¿no?, de lo que representa la iglesia en general.
Uh-huh. ¿Y dónde has encontrado la inspiración? Porque yo entiendo que cuando a uno le dicen, oye, ponte a pintar ahí algo sobre el Sagrado Corazón, dirá, ¿y ahora qué hago yo, no? Con lo cual no sé de dónde has bebido para tratar de hacer algo chulo como lo que has hecho.
Pues, Hombre, un poco de todo, claro. Cuando me dijeron que tenía que pintar el Sagrado Corazón, lo primero que hice fue ir a Google, ¿no? Y buscar en imágenes Sagrado Corazón de Jesús y tal. Pero bueno, bien es cierto que luego, el día anterior de tener que ir a hacer el graffiti, justamente fui a una parroquia que hay en Argüelles, justo enfrente del Corte Inglés de Argüelles, uh-huh. Nunca me acuerdo del nombre de la parroquia. Y ahí había, pues eso, un Sagrado Corazón enorme y vamos, lo primero que hice nada más verlo fue sacar el móvil, sacar una foto, y fue de ese de donde yo me inspiré luego para hacer el diseño que hice para que hice ahí en el convento.
Uh-huh. ¿Y qué tal ha quedado? No sé si tú eres muy autocrítico con tus obras.
Pues la verdad que sí lo soy, sí que lo soy, siempre lo he sido y siempre lo seré seguramente, pero la verdad que el resultado a mí me gustó, quedó muy limpio sobre todo, que es algo que yo agradezco mucho cuando hago un graffiti, es que se quede limpio y que se vea bien y se entienda bien, ¿no? Y yo creo que al menos en lo que respecta a eso, quedó perfecto.
Cristian, y me consta, porque como nos contás, uno de los culpables de tu graffiti es el padre Julián Lozano, vicario parroquial en Ciempozuelos y director sí. de este programa, que ya te han redado para hacer otro graffiti. ¿Nos puedes adelantar en primicia qué va a ser?
Sí, bueno, todavía no sé exactamente qué va a ser, qué es lo que me van a pedir, ¿no? Que les gustaría que hiciese. Pero sí, ya he hablado con una parroquia en Pinto para reunirme con ellos, para conocerles primero antes de nada, ¿no? Y luego ya pues un poquito ver dónde vamos a hacer el graffiti y qué es lo que se va a pintar. Pero sí, en principio ya tenemos algo por ahí planeado. Sí.
Oye, Cristian, del graffiti se suele hablar como arte urbano. ¿Tú crees sí. que obras como la tuya pueden ayudar a que el mundo del graffiti se gane el respeto de todos y que la gente se dé cuenta de que no son solo pintadas que hacen vándalos en espacios públicos o en vagones de metro?
Pues, hombre, ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sirva sobre todo para, más que para eso, para tocar también los corazones de la gente, que lo vea y que lo sienta, ¿no? Porque al final lo que representa el Sagrado Corazón de Jesús es muy grande. Y bueno, y yo creo que lejos de querer ganar el respeto o la admiración de la gente, ¿no?, por el graffiti, creo que es algo más profundo, que va más allá que eso. Pero bueno, sí, ojalá, ¿eh? Ojalá que algún día la gente pueda ver el graffiti. Bueno, no de la manera a lo mejor que lo ve todo el mundo, ¿no? Sino un poquito más allá, la verdad.
¿Y a ti el hecho de haber podido pintar esto en un lugar tranquilo y apacible y no tener que andar corriendo de un lado a otro? Entiendo que también habrá sido un punto a favor, ¿no?
Sí, sí que lo es, sí. Sí, la verdad que sí. Y además es que el emplazamiento donde está el graffiti es un lugar súper bonito, tranquilo. La verdad que se agradece de vez en cuando poder pues expresarte de una forma más tranquila, como dices tú, sin tener que estar con un ojo en la nuca pendiente de bueno, pues ya sabes, ¿no? Lo que conlleva el graffiti. Pero sí, la verdad que muy contento y con muchas ganas de esto de repetir con esta parroquia de Pinto para hacer un nuevo graffiti, porque la verdad que me apetece muchísimo.
Oye, Cristian, ¿y qué ha cambiado en tu vida gracias a este Sagrado Corazón que has pintado?
Pues ya te digo, hombre, cambio como tal. Pues ahora mismo estoy en un momento de mucho cambio y la verdad que llamarlo cambio como tal es a lo mejor muy, se queda muy grande, ¿no? Pero bueno, sí que he notado, ya te digo, un cambio para bien. Ya no solamente por el graffiti, ¿no? Sino desde que me estoy reconciliando, digamos, con la Iglesia, con Dios. Y la verdad que se sienta bien, ¿no? El poder, aunque solamente sea haciendo graffiti, que es lo que llevo haciendo toda la vida, pero bueno, poder aportar un granito de arena más en todo esto, para mí es un orgullo, vamos, totalmente.
¿Has tenido oportunidad de acercarte, por ejemplo, al Santuario del Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles, a ver ese monumento tan maravilloso que tenemos por allí?
Pues he estado, estuve hace años ya, la verdad que llevo mucho, mucho tiempo sin ir. La verdad que está pendiente hacer una visita, por supuesto que sí, al cerro, Pero bueno, vamos, cualquier día le escribo al padre Julián o te escribo a ti, quedamos y vamos para allá y me lo enseñáis.
Eso está
encantado.
Cristian Jara, muchísimas gracias por habernos contado hoy tu testimonio. Que sepas que la parroquia es la del buen suceso y que poco antes de que tú pintaras el Sagrado Corazón, este graffiti del Sagrado Corazón, pasé por allí y yo también lo vi y luego me acordé de ti. Digo, madre mía, digo, las cosas del Señor, la divina providencia. Así que pues sí, nos tenemos que ver en Ciempozuelos, que no me quiero perder ese graffiti tuyo.
Vale, pues nada, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Cristian.
Igualmente.
Y no dejamos a Gonzalo porque sigue con sus propuestas interesantes y creo que ahora nos quiere llevar hasta Málaga, a la playa, nada menos.
Pues tomen nota porque esta propuesta es para jóvenes generosos que quieran pasar un verano solidario. Cada año Acción Católica organiza el Familión, esas vacaciones para familias que habitualmente se hacían en Tortosa y que este verano, como sigue creciendo el número de familias, se va a trasladar hasta Málaga. Estas vacaciones serán a finales de agosto, pero para que sean un éxito, el Familión necesita a jóvenes monitores voluntarios que quieran echar una mano en la organización, en la cocina, en la limpieza, en el orden, en los juegos para los más pequeños y en todo lo que requieran las familias. Estos monitores voluntarios tienen que ser mayores de 18 años y estar dispuestos a colaborar con su tiempo y con su disponibilidad con todo lo que la organización requiera. Los interesados en optar a una de las 50 plazas disponibles como monitores pueden apuntarse a través de la web diocesisgetafe.es.
Gracias, Gonzalo. Una oportunidad estupenda de pasar un verano distinto y además ayudar a los demás. Vamos ya con el repaso de la agenda del fin de semana, a ver qué nos trae. Vamos a empezar nuestro repaso en el Cerro de los Ángeles.
Porque a las 7 de esta tarde todos los fieles de las parroquias de Aldea del Fresno, El Álamo, Navalcarnero, Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales y Villa del Prado se trasladarán hasta el Santuario del Sagrado Corazón para ganar el jubileo con motivo del centenario de la consagración de España al Corazón de Cristo. Los peregrinos estarán acompañados por el obispo de Getafe que presidirá la Eucaristía.
Bueno, pues con esta noticia tan festiva llegamos al final del programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa, mi compañero Gonzalo Castillero y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Mira, te vamos a hablar ahora de trasplantes. En este ámbito, pues ya lo sabes, España, somos unos cracks. Tenemos muchos motivos para presumir. Nuestro país sigue siendo líder en donación y trasplante de órganos tras 27 años consecutivos a la cabeza mundial. Y lo que te vamos a contar ahora puede revolucionar el futuro de esta práctica que salva muchas vidas.
Es un experimento que ha sido realizado en Estados Unidos y estamos ante el primer vuelo de un dron con un riñón donado para ser trasplantado a una paciente que llevaba 8 años esperándolo. Este era el momento en el que despegaba el dron. En un lado, el equipo médico que espera el riñón, y en el otro, los profesionales que colocan el órgano en el dron.
Dr. Scalia is in place, correct?
Correct. Hommel is functional. We're ready to receive the organ.
Roger.
Doctor, está en el lugar, ¿verdad? Le preguntan de un lado. La respuesta es afirmativa. Correcto, el dron está funcionando. Preparados para el despegue.
It's cleared for launch. Let's make some history.
Despejado para lanzamiento. Hagamos un poco de historia. Y así salía el dron, Marta.
¡Qué maravilla! El proyecto lo ha liderado la Universidad de Maryland. El primer viaje del dron con un riñón duró apenas 5 minutos y la nave y su valiosa carga cubrieron una distancia de 4,5 kilómetros. Todo estuvo controlado al milímetro. El aparato lleva mecanismos de medición de temperatura, presión, de la vibración. Los médicos pueden conocer en cada instante dónde se encuentra y esto permite agilizar el trasplante.
Y sobre todo puede revolucionar el futuro de los trasplantes. Habitualmente los órganos se transportan en aviones comerciales o en vuelos charter. Cerca del 1,5% de los envíos no llegan a su destino, casi el 4% sufre retrasos y ahora con estos drones se podrá controlar el viaje a tiempo real.
Una maravilla.